Estamos. Nos vamos a ir a Brasil. Sabes que hay elecciones el domingo. Es muy, muy impactante todo lo que está pasando y me parece que las mujeres están dando que hablar por sus iniciativas. Pero bueno, creo que viene una elección peleada este domingo. Nos vamos a Brasil entonces con Leandro, querido. Leandro, gracias, muy amable por atendernos. Claudia Beltramino te saluda.
Hola, Claudia, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Muy atentos a lo que está pasando en Brasil.
Bueno, sí, efectivamente, un proceso electoral muy inquietante, intenso, con muchas situaciones, por lo menos extrañas, ¿no? Digo, circunstancias que se han dado, digo, convengamos que todavía todo esto es parte de una estela, de un eco que tiene que ver con la disolución en el poder de la coalición gobernante, ¿no? Entre el Partido de los Trabajadores y el PMDB, es decir, el proceso que termina con la destitución, con el juicio político a Dilma Rousseff, fue una ruptura de esta coalición en el poder, y bueno, hasta lo de Bolsonaro, la emergencia de un candidato con el perfil de Bolsonaro, podemos asociar con esa crisis originada en la cúspide del poder, ¿no? El 7 de octubre hay elecciones, primera vuelta, no solo se elige presidente y vice, también se elige el Congreso, los diputados, dos tercios del Senado, gobernadores, cargos estaduales, asambleas, es decir, es una mega elección y estamos ante el registro electoral más importante de América Latina, casi 150 millones de electores, ¿no? Son 13 las candidaturas para la presidencia, hay dos que todo indicaría que estarán en una segunda vuelta el 28 de octubre, que se están cortando solas, y bueno, son dos coaliciones que tienen un profundo rechazo, ¿no? Digo, de un lado y del otro, es como que son la resultante de esa polarización que yo mencionaba al principio. Una es la fórmula de Jair Bolsonaro, un hombre de 63 años, que casi muere en la campaña a manos de un fanático de Lula el 6 de septiembre. Bolsonaro hizo carrera militar, llegó hasta coronel, hizo un reclamo salarial en ese contexto, motivo de su exoneración. Después empezó a incursionar en la política y desde los 90 que es diputado federal por Río de Janeiro, es decir, no es un outsider de la política, es un hombre que desde hace mucho está en el Congreso, ¿no? Lleva a su vice a otro militar de perfil nacionalista, que es Antonio Hamilton Mourão, que es un general retirado, ¿no? Después tenemos enfrente a Fernando Haddad, que es el hombre que ha designado Luis Ignacio Lula da Silva, detenido por causas de corrupción e inhabilitado como candidato, producto de esas causas y esas condenas. Ha decidido que Haddad lo reemplace, fue ministro de Educación, es un hombre de su confianza, que tiene un bajo nivel de conocimiento y ahora está tratando de remontar esta situación con el espaldarazo que le da Lula cuando puede, ¿no?
Es un profesor universitario, ¿no?
Exacto, es un hombre que viene del mundo universitario, pero tiene una trayectoria política muy grande, ¿no? Fue alcalde de San Pablo entre el 2013 y el 2017 y, como te decía, ministro de Educación antes. Uh-huh. Su compañero de fórmula, en este caso es una mujer, Manuela Ávila, del Partido Comunista. Y después hay otras fórmulas, como la de Ciro Gómez, Enrique Meirelles, Marina Silva, Gerardo Alckmin, que están por debajo y parecen que no pueden romper esa polarización. Como bien decías vos, hubo algunas en estos días en Brasil, hubo unas manifestaciones de los colectivos feministas cuestionándolo a Bolsonaro con la consigna El No. Esto se desarrolló en 50 ciudades de Brasil. Algunas, bueno, fueron importantes, otras no tanto, digo, depende del lugar, pero se registraron reuniones o movilizaciones en San Pablo, en Río, en Belo Horizonte, Porto Alegre y en el norte de Brasil, ¿no? Ahora le dieron en alta a Bolsonaro, empezó entonces a hacer campaña, se perdió los últimos debates, el pasado miércoles hubo un debate que transmitió la cadena SBT, en donde, claro, fue Fernando Haddad y el resto de los candidatos lo cuestionaron muy duramente, porque el reclamo que le hacían al PT es que justamente Bolsonaro es la emergencia de la crisis que está sumido el país, ¿no? Digo, producto de esta ruptura de la coalición gobernante. Ahora, como información que podría impactar en la elección, tiene que ver con el juez Moro levantó un secreto de sumario, una causa muy importante, y ahora se conoce la declaración de Antonio Palocci, que no es un hombre cualquiera, fue ministro de Economía de Lula, un hombre de muchísima confianza, y en el marco de la delación premiada ha dicho que participó él en persona en una reunión en 2010 en el Palacio de Alvorada, allí en Brasilia, en donde el presidente Lula citó al presidente de Petrobras en su momento para acelerar todo lo que tiene que ver con coimas y sobornos destinados a la campaña de Dilma, ¿no? Estamos hablando de 22 millones de dólares de aquel entonces.
Te estoy perdiendo, Leandro.
Ah, ¿me escuchás de ahora? No.
Sí, llegamos hasta Dilma, hasta la admisión de...
Ah, bueno, claro. Que el motivo de la reunión era para reunir fondos para la campaña de Dilma, ¿no? Estamos hablando del 2010. Pero no es casual que se filtre esta información, porque seguramente algún impacto electoral tendrá, ¿no? Uh-huh. Y una cosa es la primera vuelta, en donde cada coalición, cada candidatura, cada fórmula plantea las cosas de modo más intenso, sobre todo para fidelizar a su electorado, pero habrá que ver qué es lo que pasa en la segunda vuelta, porque allí la lógica es otra, la dinámica es otra, y estas fórmulas tendrán que apelar al voto de centro, ¿no? Uh-huh. Habrá que ver si Fernando Haddad puede tomar cierta autonomía de Lula y si Bolsonaro puede parar un minuto con estas declaraciones por momentos misóginas.
Yo vi un video de Bolsonaro que es creo que es con el Cristo Redentor o algo por el estilo, que es tremendo, que todo lo que dice, vos decís, por favor, involucionamos 80 años.
Bueno, claro, evidentemente en Brasil hay una encuesta de Datafolia interesantísima, ¿no? Que uh-huh. Casi el 20% de los brasileros dicen que el mejor sistema es una dictadura, ¿no? El 52% dice que es una democracia, el mejor sistema, y el resto le da lo mismo, ¿no? Digo, ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Y la verdad es que el crecimiento de Bolsonaro también tiene que ver con un miedo a un posible gobierno radicalizado del PT, ¿no? Si Fernando Haddad dice que él apenas asuma, luchará para que Lula tenga un juicio justo, está dando a entender que podría liberar a Lula, bueno, es muy probable que del otro lado surjan candidatos del perfil de Bolsonaro, ¿no? Digo, es decir, hay una situación realmente de polarización y esto, bueno, complica sin lugar a dudas el proceso político, porque lo que se ve es que faltan candidatos con cierta cordura y moderación, ¿no? Es como que el centro político se ha desvanecido, y esta es la situación de muchos candidatos interesantes como Meirelles, Ciro Gómez, Marina Silva, inclusive Gerardo Alckmin, muchos de ellos vienen del PT, pero representan al centro y hoy no les está yendo bien.
¿A qué le atribuís vos eso? Porque cuando yo veo lo que pasa en la Argentina, le atribuyo a esta democracia de partidos políticos que finalmente son recontra flacos porque, bueno, han quedado en manos de históricas, de quienes se sienten, no lo digo mal, se sienten dueños. La gente no participa de los partidos políticos y nuestra democracia, sin participación ciudadana dentro de los partidos políticos, termina en boletas que, si las mirás con cierta profundidad, te quiere pegar un tiro. ¿A qué le atribuís lo de Brasil, vos?
La situación...
Sí, esto de los candidatos, de que... Que quedan entrampados con dos candidatos, uno que está diciendo, bueno, mi máxima preocupación es llegar y resolver el tema de Lula, el candidato claro. Progresista preocupado más por eso, y el otro, y Bolsonaro, que la verdad que es para esconderlo, ganando espacio.
Y, claro, bueno, yo lo asocio con esta crisis que todavía no se ha cerrado, ¿no? Que uh-huh. tiene que ver con esa disolución de una coalición que había funcionado muy bien, que a Lula le había dado dos mandatos, que a Dilma le había dado uno, y en el medio del segundo mandato de Dilma, bueno, explotó todo, ¿no? Digo, me parece que es un tema que no está resuelto. Michel Temer cumplió con algunos objetivos, es decir, él había dicho que uno de sus objetivos, bueno, uno fue bloquear su propio juicio político, él lo logró, a sí. diferencia de Dilma, Otro era llevar su gobierno a las elecciones de ahora, de octubre, cuando en algún momento se pensó que se podía renunciar o alguna que otra cosa. Lo logró. El que no logró es que el más ambicioso para él, que era el de él ser el candidato, ¿no? Intentó, pero bueno, estamos ante un político que tiene una imagen muy muy negativa. Si te parece, tengo acá algunas encuestas. Digo, ¿cómo estaría?
Sí,
la...
sí, dale, por
bueno,
favor.
Bueno, hago un promedio entre la encuesta de Paraná Pesquisas y de IVOPE. Bolsonaro está ya arriba de los 30 puntos, está cerca de los 32, 33. Y después Haddad está cerca de los 22, 23, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo. Y después, efectivamente, ya viene todo ese grupo de los candidatos más de centro: Ciro Gómez 10,1, Alquim 7,6. Y Marina Silva 4,3, algunas encuestas la dan a Marina Silva ya cerca del 6,7. Por lo tanto, este es el cuadro de situación en Brasil, mucha incertidumbre para una economía, bueno, de las más influyentes, de las más determinantes de la región, ¿no?
Sí, bueno, y que a lo mejor si no, a la audiencia por ahí no sigue mucho lo de Brasil, por lo menos debería prestar atención porque rebota todo lo que ocurre en términos económicos, nos rebota finalmente a todos, particularmente a los argentinos.
Bueno, claro, lo de Temer había mostrado hasta hace poco, había mostrado que la economía corría por un carril distinto al de la política y había algunos indicadores macro que a Brasil no lo clasificaron como país recesivo, digo, por el contrario. Digo, algunas señales hubo en ese sentido. Claro, lo que pasa es que no son los números de esa década tan importante para América Latina, ¿no? Que sí. Benefició a muchos gobiernos de la región, más allá de sus limitaciones, ¿no? Que fue una década, no sé, la década hace 5 años atrás, un poco más, digo, 8 sí. años atrás, 10 sí. años atrás, en donde América Latina vivió un momento de esplendor, no solo...
Sí, el momento en que los commodities se fueron al diablo y que todo el mundo ganó, toda Latinoamérica ganó,
claro,
con eso, sí.
Claro, vos pensás que ningún país de América Latina hoy está pasando por un gran momento, digo. Uh-huh. Evidentemente esa situación ya no es la misma, y bueno, y hay que gobernar en este contexto, ¿no? Una cosa es gobernar con los commodities, como decías vos, digo, a muy buen valor, y otra cosa es... administrar una situación un poco menos pujante, ¿no?
Sí, como en tu casa, cuando se va la plata, la felicidad también salta por la ventana. Leandro, muchísimas gracias.
No, a ustedes, gracias.
Chao, hasta luego. Era Leandro Querido desde Brasil.